GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo programa de GPS Internacional con temas que van marcando la agenda del continente y del mundo. En este caso nos vamos a quedar en América Latina, primero para viajar hacia Paraguay, porque allí se ha informado la existencia de los tres primeros casos de la variante Omicron del coronavirus. Un país que tiene hoy un poco menos del 50% de vacunación y que necesita superar ese porcentaje para mejorar su situación y enfrentar mejor esta variante. Vamos a hablar de esta situación y también de la necesaria reactivación económica, uno de los países que más sufrió por la cuarentena obligatoria. La periodista de ABC Color, Gabriela González, nos estará contando sobre este tema. Iremos hacia Perú, siempre convulsionado Perú en su realidad política, siempre una relación conflictiva del gobierno con los sectores empresariales y los sectores de la oposición. Y en este caso, una señal del gobierno de Pedro Castillo, que ha decretado otorgar un apoyo económico a los heridos y a las deudas de personas fallecidas durante las manifestaciones que provocaron de forma violenta en aquel momento la salida del presidente Martín Vizcarra. Vamos a analizar cómo le está yendo al presidente Pedro Castillo respecto a esta situación y a la compleja realidad política de Perú hoy. En nuestro espacio cultural les presentaremos un libro del escritor e investigador Juan Antonio Varese, un escritor que se ha especializado en contar historias de naufragios. Todas sus historias tienen que ver con el mar. Bueno, este nuevo libro en realidad es una versión corregida y aumentada de uno anterior que se llama De naufragios y leyendas en las costas de Rocha, editado en 1993. Vamos a ver qué tiene para contarnos de esta nueva edición Juan Antonio Varese, mientras se viene el verano y todos comenzamos a pensar también en esas historias vinculadas a las costas. Casi cerrando el año, comienza un nuevo viaje del GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos en Uruguay, donde debido a la situación de déficit hídrico que atraviesa el país, el gobierno declaró la emergencia agropecuaria. El ministro de Ganadería, Fernando Matos, recordó que la emergencia también fue decretada en diciembre del año 2020 y afectó a unas 10 millones de hectáreas. Sin embargo, declaró que en este momento las zonas en cuestión no alcanzan estas cifras. Los sectores productivos más afectados son el ganadero y el agrícola.
Se basa en datos objetivos, ¿no? Esto no funciona de acuerdo ni con percepciones, sí con datos e información objetiva, donde confluyen allí los servicios técnicos del Ministerio, de Ganadería, Ministerio de Economía, INUMET, y nos valemos de información satelital precisa, pero recordemos que esto es un hecho dinámico. Nosotros estaremos reuniéndonos en los próximos días, volver a evaluar la situación y podemos estar extendiendo el área de afectación en la medida que vayamos a recibir esta información objetiva. Lo que implica son varias acciones. Primero, que se liberan fondos que están destinados a lo que es el Fondo Agropecuario de Emergencia, el FAE, y que determina de esta manera algunas ayudas que podemos canalizar. En segundo lugar, estamos ya en contacto con el Banco de la República, hablé hoy con su presidente, ya veníamos haciendo gestiones con el subsecretario y los equipos técnicos del banco para disponer de líneas de crédito justamente para atender esta circunstancia. Lo anunciará los detalles el propio Banco República, y esto ha sido muy efectivo como ayuda el año pasado. Y también del Fondo Agropecuario de Emergencia podremos ayudar a aquellos productores de menor dimensión y que no tienen capacidad de ser objeto de crédito a través del sistema financiero para poder ayudarlos directamente. Otra medida que estamos anunciando también es que vamos a generalizar a todos los departamentos del país, a excepción de Montevideo, por supuesto, porque Montevideo estamos en zona urbana y es más difícil, el pastoreo en todos los departamentos. Vamos a extender la medida que ya está vigente hace algunos días con las recomendaciones correspondientes bajo la reglamentación vigente, en cuanto a que debe haber un control de su dueño, hay que notificar al Ministerio del Interior dónde se va a pastorear y algunas medidas de carácter sanitario que vamos a transmitir también a la población para que puedan de alguna manera mitigar los efectos, pero también salvar lo que es el capital en las zonas más afectadas.
Por otro lado, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, inauguró este jueves instalaciones en el complejo Solanas de Punta del Este. Los que ven las cosas antes que los demás, que se animan a transgredir los límites, son los visionarios. Y en el caso del sector privado, es el visionario con el capital propio o con préstamo, que también hay que honrarlo, dijo el presidente Lacalle Pou en su discurso, haciendo referencia a los impulsores del proyecto. El presidente valoró además las condiciones generadas por Uruguay para atraer este tipo de inversiones.
Creo que nuestro país se ha destacado y se va a seguir destacando por las reglas claras. Y entendiendo, y yo me alegraba mucho cuando se decía aquí, se le agradece a los colaboradores, a la familia, también a la gente que trabaja. Porque eso es lo virtuoso de este tipo de actividad. Es el sector turístico, pero después la infraestructura del sector turístico. Es que todo el mundo gana. Ganan los que están haciendo pádel acá atrás en la piscina, porque vienen a disfrutar con su familia. Gana la gente que invirtió. Y gana ese servicio permanente que se da no solo en el momento de la construcción, sino que cuando se abandona la construcción, o esa gente que estuvo trabajando hasta ese momento, entra otra gente a trabajar, que es la que se mantiene a lo largo del tiempo y que puede progresar. Es el círculo virtuoso de esta actividad, que nosotros estamos convencidos que hay que potenciarla. Nos tocaba hace pocos días inaugurar otro emprendimiento y vamos a inaugurar otros más que vienen de algún tiempo y que van a seguir. Yo creo que, disculpen que sea un poco egoísta, pero la mejor noticia es que van a construir más para mí. O sea, yo me voy tranquilo con eso. Y el presidente de la Cámara de Construcción fue el primero que se puso contento. El otro día me llamaba por teléfono, me mandaba un mensaje, me dice: presidente, tenemos 51.812 trabajadores en la construcción. Son 51.812 familias que pueden tener un sustento desde noviembre del 2015, que no se daba esa fecha. Y apostamos a que sea mucho más. Que va a ser con inversión pública, por supuesto, pero el motor de la inversión privada tiene que estar. Nosotros tenemos que generarle condiciones.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández entregó viviendas del plan Procrear para 141 familias en el desarrollo urbanístico Estación Buenos Aires, en el barrio porteño de Parque Patricios. El mandatario afirmó que hay momentos en donde el poder satisfacer ciertas necesidades de la gente deja de ser un negocio, y cuando deja de ser un negocio, tiene que aparecer el Estado.
Y por eso, con Jorge, nosotros pensamos en el mismo Procrear de siempre, aquel que creó Cristina allá en su segundo mandato, pero volver a ponerlo en la esencia de lo que era favorecer, facilitarle el acceso a un crédito a un trabajador y que pueda pagarlo, que no se convierta ese crédito en un problema, porque la opción a esto es dejar que eso lo haga el mercado, y cuando el mercado lo hace, el negocio es de otro, el negocio no es de quien necesita la casa. Y el Estado no está para hacer negocios. Está para satisfacer derechos, para cumplir derechos, para dar derechos, no para hacer negocios. Entonces podemos hacer este magnífico complejo donde terminamos las tres torres últimas, donde hay 149 viviendas hoy en día, 149 familias que ocupan estas casas hermosas, frente a esa cancha hermosa donde Argentina salió campeón en el año 2010. Allí fuimos campeones del bicentenario, así que solo cariño puedo tener por la cancha de Huracán. Y bueno, yo lo que espero es que lo disfruten. Créanme que no hay mejor manera de terminar el año que encontrándolos a ustedes, encontrándolos amigos de las dos centrales obreras, de la CGT, de la CTA, unidos, trabajando por su gente, para que los trabajadores de todos estos gremios puedan acceder a una vivienda.
Bolivia declaró la emergencia sanitaria en todo el país ante la situación epidemiológica mundial, según anunció el ministro de Salud y Deportes, Jason Auza. Las acciones especiales de emergencia, según AUSA, comprenden la presentación de una lista actualizada de precios máximos de venta de fármacos y dispositivos médicos para laboratorios farmacéuticos, industriales e importadoras. El titular aclaró que, pese a la emergencia sanitaria, por ningún motivo podrán ser interrumpidos los servicios del Sistema Nacional de Salud mientras dure esta situación.
Respecto a la liberación de impuestos, la importación de pruebas diagnósticas, vacunas, medicamentos, insumos reactivos y equipos médicos necesarios para la prevención y contención de la pandemia por COVID-19, efectuada por el sector público durante el periodo de declaratoria de emergencia nacional, estará exenta del pago de tributos aduaneros. Como puede apreciar la población, estamos dotando de un marco normativo que permita a las entidades territoriales autónomas asumir las acciones necesarias para afrontar de la mejor manera posible la pandemia. Nosotros vemos con preocupación la elevación de casos que se está dando, sobre todo en el departamento de Santa Cruz. Hoy se han confirmado únicamente en Santa Cruz 4.376 casos. Y tenemos que contar con los mecanismos suficientes para afrontar esta pandemia a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal de la mejor manera posible. Si bien se ha elevado en gran medida la cantidad de casos, un dato esperanzador también es el hecho que nuestra letalidad a la fecha no ha alcanzado ni siquiera el 1%. Para ser exactos, estamos en el 0,9% de letalidad en esta cuarta ola. Pero esto no puede crearnos un espejismo de falsa seguridad. No podemos permitirnos el más mínimo error en un trabajo que venimos realizando y que ha dado muy buenos resultados en cuanto a la contención de la pandemia.
Hablaremos de Paraguay en este bloque. Las autoridades sanitarias han detectado los tres primeros casos de la variante Omicron e instaron a la población a vacunarse contra la enfermedad. La doctora Sandra Iraola, jefe de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, ha dicho que son tres estos casos de la variante Omicron del COVID-19. La funcionaria explicó que las personas que dieron positivo habían vuelto de las playas de Cancún, en la costa caribeña de México. Son tres personas jóvenes que están vacunados contra el coronavirus, y eso es una señal también de lo que sin duda sean síntomas más leves de esta enfermedad. Vamos a recibir a Gabriela González, periodista del ABC Color de Paraguay. Gabriela, estamos cerrando el año. ¿Cuál ha sido el impacto de la crisis sanitaria en este 2021? ¿Y qué tanto preocupa la llegada de esta variante Omicron en lo que pueda ser una nueva crisis sanitaria?
Hola Fabián, un cordial saludo desde Asunción, Paraguay. Te agradezco mucho por este espacio para poder comunicar referente a la crisis sanitaria que, bueno, ya van más de 2 años que estamos atravesando a nivel mundial. Y con relación a esta nueva variante, fueron 3 los primeros casos confirmados. El reporte que salió ahora del Ministerio de Salud confirma 260 nuevos contagios y hay otros 9 fallecidos a causa de este virus, lo que evidencia la facilidad con que se está contagiando. Primero teníamos 3 y ahora tenemos más de 2 centenares de personas con esta variante, aunque se da una tranquilidad de cierta forma al saber que los síntomas son mucho más leves de lo que era al inicio de la pandemia y con el primer virus que se estaba confirmando. Hoy justamente también nos decía un responsable del Ministerio de Salud de que se podría decir que es el fin de la pandemia porque esta variable, que es la Omicron, está generando unos anticuerpos que neutraliza el virus y, bueno, no tendríamos la gravedad de pacientes, o sea, pacientes muy con síntomas muy graves, como veíamos al principio de la pandemia, y bueno, genera cierta esperanza este hecho, aunque aclaró que van a seguir los fallecimientos, pero ya serían porque los pacientes tienen otras enfermedades de base, entonces sería más bien por una consecuencia, la debilidad del cuerpo que estaría siendo fatal el coronavirus. Este es el último reporte, lo que se tuvo hace un momento nada más, y bueno, se esperan que hayan mucho más contagiados, pero que no sería precisamente abarrotando los hospitales con la cantidad de pacientes que teníamos hace unos meses atrás.
Gabriela, ante esta situación, ¿cómo ha reaccionado el gobierno ante la contratación de nuevos casos? Y sobre todo, ¿cómo viene el tema de la vacunación? Al principio fue bastante costoso en Paraguay obtener vacunas para todos. ¿Cómo viene siendo el tema hoy?
Bueno, hoy tenemos el 40% de la población está vacunada. Aún no es una cifra que sea importante. Se sigue intensificando con la que sería la campaña de la vacunación, pero el gobierno viene analizando, preparándose para lo que sería una alta demanda de pacientes y ya se descartó una nueva cuarentena total. El reporte da cierta tranquilidad el hecho de que no se presentaría con síntomas graves los pacientes. Incluso mucha gente podría estar padeciendo el virus, desarrollando la enfermedad, pero sin siquiera darse cuenta, confundiendo con una gripe. Entonces, eso da de cierta manera un optimismo de que no va a obligar a un cierre total de lo que sería la economía. Entonces, podríamos ir avanzando hacia la reactivación económica, que este año, en comparación con al año pasado, cerró con números mucho más positivos.
¿Qué pasa con la situación económica del país? La necesaria reactivación que ha anunciado en su momento el presidente y tomando en cuenta la situación del país en cuanto a lo que fue esa cuarentena obligatoria, que obviamente afectó bastante al sector productivo, ¿cómo viene eso?
Este año, este 2021, estuvimos realizando, ahora justamente como hacías la presentación, ya es una evaluación de lo que fue este año en el sentido económico, se pueden cerrar con números más positivos, se avanzó en lo que es la reactivación económica, la mayoría de los sectores se ve ya un mayor dinamismo, con un balance positivo comparable al 2019, pero que recordemos en ese año también fue un poquito difícil, teniendo en cuenta que no fue un buen año en cuanto a lo que es el clima, teníamos problemas del fenómeno de la Niña, con sequía, inundaciones, y como la economía del Paraguay es básicamente agroganadera, entonces tuvo mucho impacto en lo que es la macroeconomía, pero comparando con el 2020 sí es mucho más positivo este 2021 y se espera para el año que viene o el 2023 sea mucho más positivo siempre y cuando no haya un cierre total que, bueno, por el momento el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez promete que no se va a dar y ahora con este nuevo informe de que no se darían casos graves que implique medidas extremas para contener contagios, bueno, se puede ir avanzando en lo que es esta reactivación económica que se ve ya prácticamente en todos los eslabones. Conversamos con varios empresarios, de los representantes de gremios empresariales y coincidieron en que el balance es positivo. También un sector que preocupó bastante es de las micro, pequeñas y medianas empresas, las pymes, que cerraron con balance positivo. Incluso esta crisis sanitaria la calificaron de positiva porque les permitió agremiarse, consolidarse, entonces es positivo para poder ir encaminando todo lo que implica poder formalizar porque hay una alta informalidad en nuestra economía en cuanto a las MIPYMES. Entonces son aspectos bastante positivos, hay mucho optimismo en ese sentido y bueno, esperemos que este 2022 sea mucho más positivo para todos los sectores.
Justamente, Gabriela, Paraguay se caracteriza por la informalidad de su economía. ¿Cuál es la situación en ese sentido y qué perspectivas hay en cuanto a salir de esa dificultad que es la informalidad de los trabajadores?
Eso sería en cuanto a las MIPYMES, que es el sector que representa el 90% de las empresas del país y esta informalidad se está combatiendo, realizando una serie de tareas, facilitando los mecanismos, porque la burocracia estatal es uno de los impedimentos y el alto costo también. En ese sentido se trabajó bastante con el gobierno, recientemente se presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que representa una reforma de contrataciones públicas del Estado, las compras que realiza, y se incorporan artículos que les permite a las MIPYMES también ser proveedoras del Estado, porque hoy las ventas que realiza es apenas el 8,9%. Entonces, de esta forma, al plantear esta modificación, invita a las MIPYMES, incentiva a que se formalicen y bueno, se espera que este sea el efecto que tenga este proyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara del Senado, la Cámara Alta, y el año que viene estaría siendo tratada en la Cámara de Diputados, pero se espera que ya para el año que viene esté promulgada una reforma bastante completa y que incluya a las MIPYMES y se espera entonces una mayor formalización de lo que es las MIPYMES. La economía del país, como te decía recientemente, se basa básicamente en la agroganadera, dependemos mucho de factores climáticos para poder evaluar si es que podría ser un año económico positivo o negativo, entonces esperamos lo que sería el primer trimestre del año, cómo sería el clima para poder conocer cómo sería el resto del año. También dependemos de otros factores, por ejemplo, cómo estaría la cotización del dólar, del combustible, porque recordemos que ese tiene un impacto muy fuerte en todo lo que es la economía del país, porque impacta en la canasta básica familiar.
Desde Paraguay, Gabriela González, gracias por estar en GPS otra vez.
Muchas gracias a vos, un fuerte abrazo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablemos de Perú en este bloque porque el gobierno decretó otorgar un apoyo económico a los heridos y deudos de personas fallecidas durante las manifestaciones ciudadanas que se sucedieron a finales del 2020 en protesta por la destitución del expresidente Martín Vizcarra ejecutada por el Congreso. A fines del 2020 se sucedieron una serie de protestas ciudadanas luego de que el Congreso destituyera al expresidente Vizcarra por presuntos actos de corrupción, tras lo cual asumió la presidencia el 10 de noviembre el entonces titular del Parlamento, Manuel Merino. Vamos a recordar este episodio y hablar de esas consecuencias. Vamos a recibir al analista Augusto Malpartida aquí en GPS. Augusto, ¿cómo analizas esta medida en el marco de la inestable situación política que últimamente y casi en forma permanente ha vivido Perú?
Hola Fabián, gracias por la entrevista. Bueno, yo creo que es un buen gesto del gobierno, ¿bien? De una manera resarcir los daños producidos, pero en realidad se requiere más. Se requiere que se apoye a la fiscalía en la investigación de los responsables, ¿no? Y que estos responsables sean sancionados, porque de verdad fue un operativo, el del 14N, bastante salvaje y tiene responsables, creo yo, desde el que fungió de presidente en ese momento Merino, hasta los jefes policiales, ¿no? Lo que configuraba de alguna forma, a diferencia de otros tiempos, una relación entre sectores políticos autoritarios y la policía. Generalmente, esto se daba entre sectores autoritarios, dictatoriales y el ejército, las Fuerzas Armadas en general. Pero en esa ocasión fue la policía, por decirlo de alguna forma, el brazo armado del golpe que hubo, ¿no?
Justamente hacía referencia a la situación institucional del país en lo que fue el pasado reciente. ¿Cómo está hoy Perú en ese sentido?
Mira, Perú tiene una enfermedad casi endémica, Fabián. Sus instituciones no funcionan. Es decir, no funciona el Estado como una estructura capaz de defender los derechos de todos los ciudadanos, de dar protección a todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Sino más bien ha sido convertido, sobre todo en los últimos 30 años, en un aparato al servicio de determinados intereses muy particulares. Y funciona entonces el Ejecutivo de esa manera, funciona también el Poder Legislativo, el Congreso, y en general, como se ha ido descubriendo, las instituciones judiciales, la Fiscalía de la Nación, ¿no? Entonces, allí tenemos un problema a resolver, que es cómo hacemos que esta estructura funcione en servicio del país, de la, como digo, de peruanos y peruanas, ¿no? Entonces, de allí la inestabilidad que hay, pues, recuerda desde el golpe de Fujimori el año 1992, posteriormente fue sacado Fujimori en el 2000, entró Toledo, a Toledo también lo quisieron vacar varias veces, ¿no? A partir de el peso que tenía el APRA en el Congreso, y posteriormente esto se ha agravado más porque hemos tenido vacancias express, que le llaman acá, o sea, vacancias rapidísimas, ¿no? En las que han sido destituidos varios presidentes, ¿no?
Y en el Perú de hoy, que gobierna Pedro Castillo, este nuevo presidente, ¿qué factores son los que complejizan su gobierno hoy?
Bueno, primero la aparición de un sector que no había en Perú precisamente, ese sector fascista de la derecha, la ultraderecha, que es un fenómeno, entiendo, mundial, ¿no? Y que desde que se dio la primera vuelta y ganó Castillo, pasó a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, empezaron a hablar de fraude, empezaron a deslegitimar el triunfo de Castillo, y eso hizo que los resultados de la segunda vuelta, en la que triunfaba claramente Castillo, fueran cuestionados, y el propio Jurado Nacional de Elecciones se demorase pues un mes para oficializar los resultados. Esto ha continuado. Entonces, este elemento nuevo, es verdad, vuelve más compleja la situación, pero se suma esto a que la izquierda llega al gobierno en su peor momento. Es bien curioso, es bien contradictorio. La izquierda tiene partidos muy débiles, en realidad. El mismo partido por el cual llega Castillo al gobierno, él no es miembro de ese partido, y ya su bancada se dividió ya hace unos meses, ¿no? Y él está armando otro partido con profesores, que es más o menos su sector gremial. Recordemos que él es un profesor rural cuyos contactos más cercanos son precisamente profesores, ¿no? Entonces, esto sumado a lo anterior hace bien inestable el gobierno, ¿no? Y en mi opinión, creo yo, el primer gabinete de Castillo fue una barbaridad, ¿no? Porque colocaron personajes muy nuevos, ¿no? Improvisados, pero que en general tenían la tendencia a la confrontación. Y en política, tú sabes, Fabián, tú confrontas cuando tienes una correlación favorable, pues, ¿no? No confrontas para que te derroten, ¿no? Y entonces lo que ha pasado es que se abrió una confrontación que, creo yo, le hizo perder respaldo popular a Castillo, ¿no? Porque en general, pues, la ciudadanía, Fabián, no quiere una confrontación cotidiana en la política nacional. Ningún país aguanta una confrontación cotidiana. Pero el gobierno optó por eso. Luego ha empezado a corregir, colocando personajes políticos de mayor consenso para poder llevar adelante algunas políticas. Pero la ultraderecha continúa interpelando ministros, que aquí en Perú es como que le presentas un pliego de preguntas, pero ya tienes previsto que lo vas a censurar, y la censura obliga a tu renuncia. Así han renunciado varios ministros, y entonces lo que tienes es un gobierno que no puede gobernar, que va a tener que atender cotidianamente los conflictos con el Congreso, que está manejado, creo yo, por la ultraderecha, con el respaldo de la derecha, aun cuando no logran mayoría para poder vacar al presidente, ¿no?
En ese sentido, ¿qué futuro le ves al gobierno de Castillo? ¿Podrá sobrevivir las tormentas y esas confrontaciones que hoy tiene con el poder económico y el poder político peruano?
Mira, yo creo que el principal foco desde el cual actúa la ultraderecha es el Congreso, respaldado por el poder económico que tú mencionas, ¿ya? Pero en el Congreso no logran los votos necesarios para vacarlo. Y entonces siento yo que están optando por domesticarlo. Es decir, cercarlo de tal manera que no pueda ejecutar ninguna propuesta transformadora, de cambio, como ha sido su plataforma electoral, ¿no? Y que además son cambios que son urgentes en Perú. Pero hay un cerco, ¿no?, que está pensado para domesticarlo y hacerlo funcional al modelo. Esto sumado al tema de acusaciones de corrupción, están colocando al gobierno de Castillo muy a la defensiva. Mi opinión personal es que lo que se requiere es un gobierno que arme un gabinete de ancha base. Es decir, si se entiende que el principal riesgo del país en realidad es que la ultraderecha, el fascismo, tomen el poder, lo que el gobierno tendría que hacer es una acumulación de sectores democráticos, lo más democrático posible, lo más amplio posible, y que se exprese esto en el gabinete. Es decir, ministerios que respondan a personalidades democráticas, que le den sostén al gobierno, pero además creo yo que Castillo tiene que recurrir más a la gente, tiene que comunicarse más con la gente. Está perdiendo respaldo de la gente que votó por ellos, ¿no? Que no son sectores de izquierda precisamente, sino que en la coyuntura electoral, sectores de izquierda se juntaron con ciudadanía que no militaba, que no tenía opción política, pero que no quería que el fascismo y la corrupción se apoderen del país. Entonces, ese bloque que se unió esa vez, creo que es el bloque al cual tiene que recurrir Castillo. Y para eso tiene pues el Ejecutivo, o sea, una serie de políticas que pueden implementarse y que le conseguirían ese respaldo. La gente lo quiere ver gobernar, independientemente de los problemas que hay. La gente, de alguna forma, para decirlo en simple, votó por un cambio, ¿no? Y espera que las cosas empiecen a cambiar. Creo que allí Castillo puede encontrar, en esta combinación de un gabinete de ancha base con respaldo popular, puede encontrar el equilibrio para empezar a gobernar, ¿no? Y derrotar a la ultraderecha, ¿no?
Lo último, Augusto, ¿cómo está la situación de la pandemia del COVID en Perú? Fue uno de los países más golpeados de la región. Estamos hablando ahora de una nueva fase bastante compleja. ¿Cómo se viene llevando allí?
Sí, pues Perú lamentablemente estuvo en los primeros lugares, los países más afectados por la crisis, arriba de 200.000 muertos, ¿no? Cosa que pudo evitarse definitivamente, ¿no? Aquí se dio con crudeza cómo jugaban en medio de la pandemia los intereses de los sectores privados, ¿no? Se elevaron los precios de los medicamentos, se elevó el precio de las clínicas, y entonces eso provocó una gran mortandad. Felizmente que el gobierno de Sagasti, que sucedió a Vizcarra luego del golpe, implementó un esquema de vacunaciones bastante importante, creo yo, que ha permitido que el gobierno de Castillo también le dé continuidad a esto, y ahora tenemos 80% de la población vacunado dos veces, y esto sigue creciendo, ¿no? Ya muchos vamos por la tercera vacuna, ¿no? La tercera dosis de la vacuna, y entonces los efectos de la pandemia se han reducido. Es verdad que las nuevas variantes han aparecido también en Perú y son un riesgo, pero mucho menor al de la primera y segunda ola. Es verdad que la variante Omicron es mucho más transmisible, por eso su peligrosidad, pero el hecho de que haya tantos vacunados permite ver con optimismo la fase que se viene. El gobierno está tomando algunas medidas, creo yo, de bajo calibre aún, como por ejemplo el acceso a las playas, ¿no? Y cosas por el estilo, pero está pendiente, por ejemplo, el regreso de los escolares a los colegios, porque es inentendible que, por ejemplo, se permita la apertura de cines y, sin embargo, no se haga la apertura de colegios, con todas las precauciones del caso, obviamente. Y el correlato de esto es la reactivación económica. Hay que relanzar nuevamente. Lamentablemente, el ministro de Economía ha presentado una propuesta de tributación al Congreso, que es el que aprueba las políticas de tributación en Perú, y esta ha sido recortada de forma que las minas, que son las que más impuestos deberían pagar, no van a tener un aumento en su tributación, ¿no? Lo que reduce las posibilidades económicas de encarar una reactivación económica ordenada, que tenga como eje, por ejemplo, el sector agrario, que es el que más empleo produce en Perú, que permita que las micro y pequeñas empresas se reactive también, que también genera bastante empleo, y que en general haya plata en los bolsillos de los peruanos y peruanas para que se muevan y se reactive la economía, porque tú sabes, la gente con plata en el bolsillo no la guarda debajo del colchón, la gasta, ¿no? Y eso ayuda a mover toda la rueda económica en el país.
Augusto Malpartida, gracias por su presencia y su análisis en GPS.
Muchas gracias a ti, Fabián. Dispuesto para cualquier oportunidad.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
El escritor e investigador Juan Antonio Varese lanzó una edición corregida y aumentada de Naufragios y leyendas en las costas de Rocha, editado en 1993. Se trata de un libro clásico en la literatura rioplatense sobre temas del mar, con historias de naufragios con personajes reales e imaginarios. Pero vamos a recibir al autor para que nos cuente más sobre esta edición, Juan Antonio Varese. ¿Qué incluye esta nueva versión de Naufragios y Leyendas de las Costas de Rocha? ¿Y por qué tener una nueva edición?
Qué linda pregunta para comenzar un poco las cosas. ¿Por qué una nueva edición de un libro que salió en el año 1993 y se ha publicado en distintas editoriales y con distintas versiones? El tema es que cuando uno arranca con una investigación de un libro, cuando sale una primera versión, a veces el tema queda incompleto. Conversando con los lectores, recibiendo correos, siguiendo la línea de la costa y conversando nuevamente con otros pescadores, con otros visitantes, con otros lugareños, empiezan a surgir dudas, empiezan a surgir más aportes, mayor información. Entonces de ahí que en cada una de las ediciones que se ha hecho del libro le he ido incorporando o agregando o corrigiendo algunos hechos, algunos episodios o algunos datos. Pero ahora sí, habían pasado ya muchos años de la última versión del libro que había aparecido en el año 2014 y recibía no te voy a decir la queja, pero sí la solicitud de muchos lectores que querían seguir conociendo sobre el tema, que querían adquirir el libro que estaba agotado, y entonces fue que volví a plantear a principios de este año a Aguilar, que forma parte del equipo de Penguin Random House, a plantearle la necesidad de una nueva edición del libro. Tenía muchas cosas para agregarle, muchos detalles nuevos, algunos episodios, algunas referencias interesantes. Y entonces, claro, cuando me dieron el visto bueno y me dijeron que podía agregar todos los elementos que quisiera, ahí me encontré con la disyuntiva. Quise mantener la primera parte del libro tal cual fue escrita. La corregí, la miré, la volví a, y prácticamente no le hice cambios. Pero sí tenía delante mío decenas de episodios nuevos que estaban esperando ser compartidos con los lectores. Y entonces ahí fue cuando empecé a redondear la forma de encararlo. Porque a veces no es cuestión de agregar nuevos datos, sino cómo los agregamos. Tenemos que pensar siempre en el lector y que el lector pueda acceder, se sienta cómodo, se sienta un poco cómplice con el autor. Entonces, ¿cómo plantearles y cómo presentarles estos nuevos datos? Si lo seguía haciendo como el personaje tradicional, como Don Ubaldo, perdón, como J. Santos, un profesor de historia jubilado que recorría la costa conversando con lugareños, con pescadores. Ya eso era una historia que yo había vivido casi 30 años atrás. Tenía que darle un nuevo perfil, una nueva forma de encarar. Consulté con autores, consulté con profesores de literatura, consulté con personas que, digamos, que integran los aspectos narrativos. Y fue entonces que se me ocurrió, en un momento, como cuando aparece la lámpara de Aladino y uno dice, ya está, ahora sí, esta es la idea, se me ocurrió crear un archivo J. Santos, el archivo de este profesor que después de 20 y pico de años empieza a rememorar historias antiguas, a ensamblar nuevas historias, a conversar con los lectores, a rescatar anécdotas, a rescatar episodios, y también, y por qué no, solicitar a algunos escritores, amigos o investigadores que si querían se sumaran a las historias de Santos agregando o escribiendo algún capítulo, porque uno de los aspectos interesantes e importantes de este libro y por qué de alguna manera la editorial lo llama un libro clásico en los temas del mar es porque ha inspirado a muchos escritores jóvenes para continuar la trayectoria, para entrar en el tema de los naufragios, para entrar en el tema de las historias de la costa y mirarlos de su manera, mirarlos. Y, por ejemplo, una joven autora que tenía 15 años en el momento que se contactó conmigo, llamada Luciana Cerveto, quedó tan entusiasmada con el episodio de El Oro de Larinos, un barco encallado casi frente a Aguas Dulces en 1875, que escribió una novela que fue publicada hace unos años. Fue su obra inicial, pero ahora Luciana está escribiendo otro libro. Entonces, un poco, qué importante cuando un libro va generando entusiasmo en otros autores, como por ejemplo también el caso de Juan Font, que inspirado en este libro comenzó a hacer su propia versión con lo que él llama Voces de la Ensenada. Entonces, de esta manera las historias se van hilvanando y el archivo J. Santos pasa a ser un repositorio donde se conservan datos históricos, donde se conservan informaciones de naufragio, pero no solo de naufragio, sino lo importante es de la costa rochense y de la costa de Maldonado también y de Montevideo también, donde se van sumando historias que tienen que ver con nuestro pasado marítimo, con nuestro pasado relacionado con historias de barcos, relacionados con faros, relacionados con personajes que nos han visitado y han dejado sus memorias sobre el Río de la Plata, sobre las costas atlánticas uruguayas o incluso argentinas también. Y bueno, y el archivo J. Santos, que surgió como forma de encarar este libro, ya lo he materializado y tengo en mi biblioteca, digamos, una biblioteca entera, un mueble entero dedicado a los temas de las historias de Rocha. He seleccionado unas 70 páginas más o menos para incluir en este libro. Y también, por otro lado, conservo muchas otras tantas historias para ser contadas en el futuro, ya sea por mi pluma o por la de jóvenes investigadores que deseen incursionar en este maravilloso tema de los naufragios y de las historias y aventuras, sobre todo.
O sea, Juan, que no todas las historias que usted conoce sobre naufragios y sobre el mar han formado parte aún de algún libro, se guarda algunas.
No es que me guarde, es que en realidad yo hubiera preferido incluir más, en vez de 70 páginas, incluir 140 o 180, pero la editorial, lógicamente, por el tamaño de un libro, este es un libro muy grande, muy voluminoso, tenía que tener ciertos límites, ¿verdad? Y más o menos me fijaron entre 50 y 70 páginas. Por eso es que quedan muchas historias, pero algunas no solo las tengo prontas como para incluir, sino que otras están a medio investigar. Y aún otras son datos que me han dado últimamente algunos lectores y que, bueno, a ellos seguiré apostando, seguiré investigando, seguiré consultando, tanto en archivos como en la zona de la costa, porque atrás de cada historia, cuando aparece una pequeña pista, si uno la agarra, si uno la toma y empieza a tirar de ella, empiezan a aparecer los datos, y los datos se van enriqueciendo a medida que uno les acerca la lupa o a medida que uno va desenrollando la madeja, como quien dice. Por eso es cierto, tienes razón, hay muchas historias que me he guardado y que aparecerán en el futuro, ya sea de mi pluma o de otros autores. Porque lo que me importa es desarrollar el tema, es que los lectores se entusiasmen, se involucren y empiecen a palpitar ellos mismos con todas estas historias. De ahí un poco es la respuesta.
¿Y cómo nace su vínculo con el mar y con estas historias? ¿Por dónde viene? ¿De dónde viene?
Desde muy chico, desde que era niño, yo recuerdo que mi abuelo tenía un rancho en la Barra de Maldonado, frente a lo que hoy se llama Playa Montoya. Es una de las playas más importantes de la Barra, pero en aquellos tiempos de mi abuelo, en el año 1940 y pico y 1950, cuando yo iba, la llamaban la Playa del Barco. Ahí había naufragado un barco inglés en 1911 y se veían los restos de una caldera que la ola rompía contra esa caldera y se formaba espuma. Y entonces tanto mi abuelo como mis tíos me contaban historias, que era un barco que había venido con grandes tesoros, que en realidad no era así, era un carguero que traía carbón de coque. Pero bueno, de todas maneras la imaginación de un niño puede mucho y adorna unos hierros viejos y los transformaba en, en historias fabulosas, historias legendarias y en aventuras. Y de ahí fue que surgió mi deseo de leer a Julio Verne, a Emilio Salgari, a Conrad. Y el Marx poco a poco se fue metiendo dentro de mi forma de ser y de forma de vivir. Años después tuve oportunidad de ir a Balizas, a Aguas Dulces, y allí el contacto con el mar se hizo mucho más pleno. Largas caminatas por las playas solitarias, mirando el horizonte y tratando de encontrar algún resto perdido entre las arenas. Después, una estadía en el Cabo Polonio, y fíjense bien la fecha, 1964. Yo era muy joven entonces, pero tuve oportunidad de ir con un grupo de estudio de ciencias naturales que dirigía el profesor Francisco Oliveras. Nos quedábamos en unos galpones donde se mataban los lobos, entonces estaba la SOIP, después fue ILPE, pero en aquellos tiempos era la SOIP, y ahí se cazaban y se mataban los lobos marinos. Todavía las pieles eran muy cotizadas en el mundo y el aceite de lobo marino servía para varios productos, sobre todo para estética y cosmética. Y después, con los años, esa estadía en el Cabo Polonio permitió que me hiciera amigo del farero, de Melitón Álvarez, el farero del Cabo Polonio, que me invitó a pasar unas temporadas, compartí momentos muy lindos. Y acá viene otra derivación que creo que puede interesarle a los lectores. A mí siempre me gustó el pescado como alimento, y cuando estuve de visita en el Faro del Polonio, a donde llegaban las barcas cargadas de pescado en aquellos tiempos, yo pensé que íbamos a comer pescado todos los días. Bueno, evidentemente no probamos el pescado. Ahí la comida diaria era el asado. Llegaban las lanchas de los pescadores y ahí mismo se prendía el fogón para la preparación de buenos trozos de carne. Esto dio origen a otra beta relacionada con el libro de los naufragios, que fue la beta de la gastronomía de las costas de Rocha, ¿no? Que fue otro tema que durante mucho tiempo me gustó desarrollar. Llamando a un concurso de recetas de cocina organizado por la Intendencia de Rocha, y se presentaron centenares de personas con recetas que incluyeran pescado dentro de los ingredientes. Y otros productos típicos de la zona, como por ejemplo el fruto de la palmera butiá. Y producto de ese concurso de recetas, se seleccionaron más de 100 empanadas, arroz a la polonio, en fin, distintos platos, lo que dio origen a un libro llamado Gastronomía de las Costas de Rocha. Pero volviendo al tema de los naufragios, que es el que me ha motivado desde siempre, he seguido investigando, he seguido encontrando nuevas pistas, y este libro viene a colmar un poco mis expectativas, porque es un poco la última versión. Yo ya tengo 79 años y prácticamente he puesto toda la pólvora en esta edición, esperando de corazón que llegue, que sea, digamos, recibida por los lectores y que los lectores se sientan motivados para comunicarse conmigo. He llegado a recibir hasta un promedio de entre 20 y 30 correos diarios y WhatsApps de lectores, y bueno, de alguna forma espero que con este libro se incremente el número y podamos dialogar y poner un poco el tema sobre el tapete. Sacar los barcos de los restos de la arena y ponerlos en la historia viva del comentario y de la influencia que ha podido dejar, que sus historias, que sus personajes han podido dejar en nuestra idiosincrasia. Fundamentalmente en el departamento de Rocha, donde todavía existen muchos apellidos cuyos antepasados han llegado en barcos que naufragaron frente a la costa y que quedaron a vivir formando familias y dejando herederos que hoy en día todavía Muchas veces en Rocha es muy, uno empieza a conversar y empieza a rastrear y finalmente, después de la segunda o tercera generación, aparece algún apellido y preguntando sobre, dice, sí, eso fue un abuelo mío o un bisabuelo que llegó en el barco tal y me gustaría saber cómo fue la historia, cómo fue que llegó. Bueno, y ahí empezamos a entroncar la historia que yo cuento con, el reencuentro con las familias y con la beta del árbol genealógico.
¿Y pueden venir entonces nuevos libros pronto? ¿Se siente con energía para seguir escribiendo y contando historias?
Mira, se me ha dado la situación. La pandemia me llevó a escribir y aprovechar con gran brío, y he sacado 3 o 4 libros durante la pandemia. Simultáneamente con este de los naufragios, ha aparecido otro que yo también quiero mucho, que se llama Artistas y cronistas viajeros en el Río de la Plata. Y ahí cuento la historia de pintores, de escritores, de científicos que vinieron a lo largo desde la época del descubrimiento prácticamente hasta fines del siglo XIX, y vinieron y quedaron deslumbrados por lo que encontraban, por la manera de ser de los montevideanos, de los bonaerenses, de cómo era la ciudad, de cómo eran los mercados, y después de eso, regresando a sus países de origen, muchos de ellos que eran pintores aficionados, realizaban dibujos, los llevaban a planchas litográficas y salían colecciones de, digamos, las vistas americanas del Río de la Plata, dedicadas a las bellas orientales, por ejemplo, y también diarios de viaje donde cuentan episodios de cómo se vivía en esta zona del Río de la Plata. Por ejemplo, emocionantes historias de científicos como Alcides d'Orbigny, como Charles Darwin, como Arsène Isabel, científicos que vinieron, contaron un poco cómo eran recorrían el territorio y contaban después en sus diarios de viaje, escribían todas las noches, cómo era el panorama, cómo era la gente, cómo se llegaba a las estancias, cómo era la fórmula sacramental antes de entrar en un lugar y con un saludo, Ave María Purísima, antes de bajarse del caballo. Alcides d'Orbigny cuenta asombradísimo de las distintas formas de qué lado había que bajarse del caballo, cómo había que saludar a la gente para ser bienvenido. En fin, todo eso generó una literatura de viajes que fue muy común en el siglo XIX y que también ha sido otro de mis desvelos, que me ha gustado estudiar, investigar. Y bueno, entonces salió en el mes de noviembre este libro por la editorial Planeta, en este caso, sobre artistas y cronistas viajeros en el Río de la Plata. Así que estoy con ambos libros, un día presentando uno, al otro día presentando el otro, con distintos tipos de público, pero en el fondo hay un común denominador que es la aventura, que es el deseo del viaje, el deseo de la aventura, porque tanto el que naufraga como el que viaja para pintar y para escribir, están dominados por esa pasión, por la pasión del viaje, por la pasión de la aventura, por esa pasión que se conocía en años anteriores, en siglos anteriores, cuando viajar era un episodio del cual uno tenía que despedirse de familiares y de amigos porque tal vez nunca más volviera. Viajar en el siglo XVIII, XIX, suponía un recorrido de años. No eran los meses como ahora que uno viaja en avión o en barcos, en cruceros. No, en aquellos tiempos viajar era salir, dejar el territorio de uno, dejar a su gente y salir a recorrer y a conocer lugares distintos y lugares nuevos a través de largas recorridas.
Juan Antonio Varese, le agradezco por este contacto, lo felicito por el libro y por supuesto quedamos a las órdenes. Gracias.
Muchísimas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo que veníamos hablando de las anteriores columnas sobre los procesos de cooperación y los regímenes internacionales, desde la perspectiva neorrealista se contradice con la visión liberal institucional en torno a la formación de los regímenes de gobernanza internacional en tanto mecanismos que plantean la consecución de un proceso de mayor control internacional sobre los desafíos globales. Y, por tanto, desde la visión institucionalista, el término de gobernanza internacional describe la búsqueda de soluciones concertadas para los problemas que surgen en el curso de los procesos de la globalización. Y asimismo, está asociado a la inclusión de diversos actores del sistema internacional en una red compleja de instituciones y regulaciones a los efectos de concertar políticas en un sistema internacional descentralizado, en el que ante la ausencia de un gobierno global, las acciones son generadas por medios de la cooperación voluntaria. En este sentido, la gobernanza internacional no implica un sistema particular, sino la existencia de regímenes que comparten una visión común en torno a la transición del concepto westfaliano de la soberanía estatal hacia una resignificación de la misma. Y al respecto, ante la emergencia de temas que trascienden la competencia exclusiva del Estado, desde una visión liberal institucionalista, estos delegarían parte de su soberanía en temas de interés global, por medio de acuerdos vinculantes entre Estados o en el marco de organismos internacionales. Y al respecto, resulta elocuente sobre una breve referencia a lo que establecía Kofi Annan en relación al concepto de R2P, necesidad de proteger, en el que plantea la problemática de la intervención internacional en crisis humanitarias a partir de una reflexión en torno a la redefinición del concepto de soberanía motivado por la coyuntura de hegemonía liberal de la época. Y en tal sentido, en un contexto de optimismo liberal, tras el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, Annan plantea que en un mundo signado por la interdependencia, la globalización y la preeminencia de los derechos humanos, el interés nacional de los Estados debe ser redefinido hacia la consecución de intereses y valores comunes. Y según advierte él en sus palabras, en el contexto de los muchos desafíos que enfrenta la humanidad, el interés colectivo implicaría el interés nacional. Asimismo, esta coyuntura finisecular alienta a cambios en un concepto de la soberanía estatal condicionada a las fuerzas de la globalización y la cooperación internacional, a partir de un mayor destaque de los derechos individuales. Y en ese contexto, ante las crisis humanitarias, Annan promueve la articulación de consensos en la comunidad internacional en torno a la configuración de principios que definan el tipo de intervención y los actores. Y de particular importancia supone las dificultades de la comunidad internacional en el actuar ante violaciones sistemáticas de derechos humanos, como lo fue el caso de Timor Oriental o del genocidio en Ruanda, entre otros. Más adelante continuaremos centrándonos en estos asuntos, y en particular sobre los distintos regímenes de gobernanza internacional en la actualidad.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.